Bienvenidos a otro episodio del Cuartico. En este mes que tenemos el Cuartico Crea, donde estamos, le dedicamos un mes entero a la creatividad. Hoy, bueno, estamos, yo creo que estamos clásicos siempre. Está Estefanía, está Chucho, estoy yo y está Luis Jiménez de los Mesoneros Lago Yaraguato. Aquí es cuando la gente grita así.
¡Spring Break! Donde se hacen las camisas, juegan los sostenes.
Esta es la parte, pero en verdad, gracias por venir. Gracias, un honor para nosotros tenerlos acá. Es importante que sepan que, bueno, yo no sé si tú lo sabes, la manera en que uno tiene de hacer este proyecto siempre es con Patreon. Entonces, en Patreon vamos a tener a Luis Jiménez tocando en vivo en todos los episodios. Sí. O no. También puede ser publicidad engañosa. Si quieres llamar al Indepavi, ya no tiene poder sobre mí. Entonces, ahí está. Tenemos episodios exclusivos todos los martes. Y nada, es la manera de seguir. Pero
me he preocupado y que de verdad ahora tengo que tocar.
Claro, sí. Sí. Me dijeron eso. Sí.
Aquí te tenemos el contrato y ahorita lo firmamos al final.
Pero nada, estamos, como te dijimos, estamos hablando de procesos creativos, de entender cómo es el proceso del trabajo de cada quien. Nosotros tenemos una... hacemos sketches, hacemos cosas, pero no conocemos otras alas como la música. Y hay algo a mí que me llama la atención me parece loco. Es que tú arrancas con los Mesoneros. Voy a arrancar una vez Mesoneros. Arrancas con los Mesoneros como a los...
¿15?
Como a los 9 años. O sea, es como a los 15, que de hecho tenías unas canciones y que las primeras canciones eran que no quiero ir al colegio.
Literal. Pero eso es como a los 13.
Bueno, ya, pero no quiero ir al colegio tiene sentido. La que era como, quiero un whisky, era como...
Ay, Dios mío, pero ¿cómo tuvieron acceso a eso?
Deja de mentir.
Qué horror.
O una canción y que dame un whisky a los 13.
Dame un
y es
whisky.
Que...
Me gusta más
no
el whisky.
No lo había ni probado, yo creo. Sí, sí, sí.
Siendo más honesto, hubiese sido mejor como que dame otro culito de whisky que dejaron mis papás.
Era un nombre muy largo.
Culito de manzana.
Era un nombre, pero me llama la atención eso. Empiezas como, obviamente, por dónde estás, los amigos. Empiezas una banda muy joven. Pero igual tuviste, estudiaste en Berkeley, formación académica, eso es lo que quiero saber, como que qué estudiaste a nivel académico y cómo te sirvió y en qué momento lo haces.
¿Cuándo empezaste? Claro. Primero en Mesoneros, estudiaste
el tiempo me muy joven.
Bueno, o sea, mi comienzo hacia la música fue forzado, de hecho, ni siquiera fue voluntario.
Como Michael Jackson.
Básicamente, exactamente la misma historia, igual.
Te cortaron, igual. Te cortaron los testículos.
Exacto. Pero comencé a los 4 años.
Oh,
de hecho,
my God.
Que mi papá siempre fue músico frustrado. Okay. Y toca un poquito de piano, pero bueno. No sé, quedó frustrado y me metió a los 4 años en clases de piano. A mí no me gustaba, de hecho, como que quién le gusta que sí, Mozart a los 4 años.
A los 4, papá, o sea, que era una
pelota. Hay que ser un freak. Hay que ser un freak,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y bueno, no me gustaba, pero mi papá me obligaba a ir, pues. Iba con mi mamá y tal. Y hoy en día lo agradezco muchísimo porque creo que eso me desarrolló el oído demasiado.
Claro.
O sea, como que no es que tenga oído absoluto ni nada parecido, pero tengo un oído relativo. Aquí estoy hablando muy...
Tampoco seas humilde. No seas humilde.
Pero,
que
pero como que me generó como... Sí, me desarrolló el
oído
bastante.
Algo quedó. O sea,
claro. Un oído relativo bastante...
¿Y por cuánto tiempo leíste piano?
8 años. Ah, no, de los 4 hasta los 12. Y entonces...
No, bueno, pero leíste bastante. O sea, tardaste en decir mi arte. Quizás porque no hablabas a los 4.
De hecho, todos mis cumpleaños le pedí a mi papá de regalo de cumpleaños de que no me diera nada, solo que me sacara. Y no pasaba. Era bien frustrante.
Está duro.
Entonces, por eso primero los 4 empecé como en un curso que se llamaba... Ay, era un curso de Yamaha. Ahorita no me acuerdo cómo era el nombre. Mi mamá siempre me lo dice. Y después empecé con una señora también que venía a la casa y eso, me enseñaba Bach y tal. Entonces, como a mí me da flojera estudiar, de hecho, por eso es que desarrollé mucho el oído, como que en vez de leer las partituras y eso y estudiármelo, me da flojera, como que yo solfeaba en mi cabeza. Entonces, yo, por ejemplo, que si la paraliza. Entonces, en vez de leer la partitura, yo engañaba a la profesora y me ponía y me lo aprendía. Entonces, hacía como mi, re, mi, si, re, do, la, do, mi, la, si, mi, sol, si, do. Y lo cantaba como en mi cabeza. Y hacía como si estuviera leyendo.
Okay.
Que arrecho cuando alguien es músico de verdad, ¿no? Yo intento hacer mi razón, mi razón, y no me sale bien.
Yo no sé ni decir la sílaba seguida.
Así empecé, y entonces eso como que me obligaba a solfear sin querer.
Ok.
Básicamente. Que eso lo dan mucho en institutos y tal. Entonces, bueno, ahí hasta los 12, hasta que me cumplieron el deseo. Y entonces, a la semana siguiente, o sea, yo que, por fin, salí de piano, qué bien, lo mejor de mí. Y yo creo que lo odiaba, era porque eso, porque...
No, era muy académico, no te lo estaban dando.
Ay, era como estás un obligado. Que yo no disfrutaba como claro.
Lo estaban enseñando como si fueras un alemán.
Literal, literal. Sí, sí, un chino un así, un claro. Y entonces, como que ahí a la semana llegó un profesor de guitarra y yo dije,
bueno, guitarra es el sueño
mi papá,
de los niños, ¿no?
Sí, pero igual yo lo asociaba como con música, que iban a ir a enseñarme back en guitarra. ¿Sabes?
Que era claro, guitarra. Va a ser lo mismo
la
otra vez.
Vaina y, qué horror. De hecho, hasta me acuerdo que me escondí. O sea, me escondí dentro de la casa como que para que no me encontraran y no me pudieron dar la clase. Y el profesor así esperando. Pero resulta que este profesor sí fue más cool porque me decía, ay, ¿qué música te gusta? ¿Qué música escuchas? Entonces me empezó a traer música que sigue Oasis.
Yo soy rockero.
De todo. O sea, y música que escuchaba con mis amigos. Y ahí sí como que me enamoré de la música. Y ahí como que empecé a disfrutar porque me empecé a sacar canciones, las tocaba con mis amigos. Y...
Claro, pero igual ya tenías una formación de un poco de años.
Ajá, o sea, que sí, eso ahí, estaba o sea, como en the back of my head.
Sí, o sea, tenía 8 años, eso no es cualquier cosa.
O sea, ya estaba...
Sí, sí, 8 años de carrera y tal.
¿Y cuál era el asunto de... O sea, ¿tu papá tocaba música? ¿Era una casa musical? ¿Tú,
no, mi papá es ingeniero químico y abogado. Además, mi papá está medio loco porque se grabó 2 carreras el mismo día, que no tiene nada que ver, y es demasiado crack. Pero entonces él era como... Vamos a meter este pana en todas las actividades extracurriculares que se puedan, a ver en qué...
Yo a tu edad tenía 2 carreras.
Claro. A los 4 años.
Exacto. Entonces, nada, como que quedó frustrado porque nunca pudo como hacer nada de música, pero él tocaba piano. Y entonces ahí fue que, no sé, quiso matar fiebre conmigo.
Claro. Y sientes tú que cuando arrancas, tener formación musical de alguna manera, así sea detrás de la cabeza, así sea partituras, uh-huh. Así sea entender muchas cosas. ¿Sientes que te dio ventaja? ¿No te da? ¿Crees que es mucho más fácil entrar a la música cuando sabes, cuando no? Porque todo el mundo tiene procesos distintos. Pero...
Claro, bueno, yo siento que sí, a pesar de que lo di ese comienzo, sí creo que ese desarrollo del oído fue súper, súper importante y crucial. O sea, creo que sí me generó como... O sea, supuestamente creo que esas edades como que se desarrolla más el oído, uh-huh. Es lo que tengo entendido.
¿Cómo los idiomas al final, me imagino? Ajá. ¿Cómo se aprende inglés? Exacto. Siendo chamo, claro. Se te queda mejor que si lo aprendes adulto.
Entonces fue como, sí, o sea, no sé, de alguna forma me generó como una intuición musical que me ha ayudado muchísimo a lo largo de la vida. Pero entonces luego que me enamoré de la música, ahí sí estuve en guitarra voluntariamente, ahí empezamos los mesoneros. Después también me metí en clases de composición, en verdad me metí en clases de todo. De canto me botaron, de las clases de canto, de hecho.
¿Por qué?
Porque
te enseñaron. No, fue obligada. Esa grabación fue obligada también. O no me acuerdo qué fue lo que pasó, eso fue como a los 12. Fue con Mayra Martínez, la venezolana que ganó Latin American Idol. Pero me metieron con mi mejor amigo en esas clases y no me acuerdo, como que echábamos mucha vaina y... Como que nos botó, pues.
Ah, ok, no. ¿Sabes ajá. Qué? A mí siempre me parece increíble cuando estos artistas súper famosos dicen, a mí me dijeron que yo no cantaba bien y mírame, ahora soy Shakira.
Sí.
El cuento de ella famosa que no cantaba bien en el coro, queda la maestra llorando por unos años, ¿no?
O sea, entonces tú dirías que Mayre no confió en ti. Y que no.
Eso es exactamente lo que acabo de decir.
Titular. Es que estamos buscando un titular.
No, mentira. Pero
o sea, siento que de alguna forma todo lo que me estás contando es que estabas un poco claro que si ibas con la música y era lo que te querías dedicar. O sea, lo sabes, lo sabías.
Lo empecé a saber cuando empezamos los mesoneros, que eso fue como a los 15. O sea, todas estas clases fueron... De hecho, los mesoneros se originan... Kalin, que es el tecladista, uh-huh. Nos metieron en clases de composición en ese momento. Eso sí fue voluntario, creo. Y aprendimos como a los 12 años a usar Pro Tools, los programas de grabación, y nos grabábamos. Todos esos demos... horribles que acaban de hablar, que si sí, no quiero ir al colegio, dame otro wifi. Todo eso fue Karen y yo aprendiendo a grabar.
Oye, que igual de aprender Pro Tools a los 12 sí te da una ventaja.
No, claro, total.
O sea, bueno. Sí estaban precoces. O sea,
súper.
Yo tuve una hija a los 17 y entenderás que mi camino fue otra cosa. O sea, mientras tú estabas tú, yo estaba en otra.
O sea, total. Pero bueno, ahí como que empezamos a componer y ahí más o menos es que se empiezan los mesoneros. Y cuando empezamos a tocar, y ahí fue como empezamos a disfrutar, pasó lo de que ganamos el intercolegial, unas bandas, uh-huh. Que eso nos dio una gira con Diablitos, y nos empezamos a tocar, a salir en televisión, sin esperarlo, porque comenzó como un hobby en realidad. Pero ahí fue como, oye, esto está bueno, y ahí es que empezamos un poquito a soñar, sería cool. Pues,
hacerlo.
Como que,
y en ese interín, exacto, ya empiezas a la edad más bachillerato, más todo esto, ¿Hay presión para que estudies algo o tú dices que no, yo quiero ser artista y ya?
Bueno, como mi viejo está loco. El mismo carajo que me obligó a meterme en la música es el mismo que decía, bueno, pero tengo un paracaídas, claro, un plan B, ¿no?
Claro.
Porque se grabó las carreras, me decía, ¿qué coño? Tú no puedes meter.
Tiene dos carreras el día.
Pero no querías que tu hijo dijera que se dedica a la música después de todo.
Entonces, bueno, igual yo de verdad siempre he sido demasiado científico. O sea, yo nunca... O sea, es loco que ahorita vamos a hablar mucho como de... El trabajo creativo, que es tan subjetivo y abstracto, pero yo siempre he sido muy metódico, o sea, yo soy más ingeniero, o sea, a veces me considero más ingeniero científico que artista, es burda raro.
Ya, pero entonces asumo que eres ingeniero.
Ajá, perdón.
Pero bueno, dije que eres ingeniero.
Yo soy ingeniero civil.
Ah, también eres ingeniero.
Yo soy ingeniero civil. Claro. Yo siempre...
¿Tú has fallado? Una pregunta. Sí, ¿has fallado en algo?
Que cuéntanos, o sea, tus errores.
¿No te da miedo?
Falló mucho.
¿No te da miedo aquí al futuro, mucho, sabes? Como que me dio todo.
Como en que te ha ido mal en la vida, o sea...
Del tercer pezón hablamos más adelante.
Ah, bueno, sí. Tengo siete, pero... No, sí, o sea, igual que eso, en el colegio siempre fui más de matemática, física y química. Eso siempre se me da demasiado. Cambio que si historia, arte, castellano, lo peor.
¡Qué loco!
Es que, no sé, como que me da flojera aprenderme las cosas de caletre. Si me gusta entender un concepto y replicarlo. Entonces, como que matemática es eso, si entiendes la vaina.
Si entiendes la A más B más
tal. No tienes que hacer mil problemas, simplemente entiendes cómo funciona.
Claro.
Y ya. Entonces, eso siempre...
La fórmula.
Sí, siempre he sido científico, es que soy claro, súper científico.
Okay. Ok, y entonces pasas, vuelvo acá al proyecto, vamos a entrar creo que en la parte, imagínate que tenemos que hacer una canción con nosotros, ¿sabes? Vamos a sentarnos los cuatro, a hacer una canción. ¿Cómo arranca el proyecto? Es como, arranca desde una premisa, una idea, o sea, ¿cómo arranca hacer una canción que yo lo trato de llevar al paralelismo de un chiste stand-up, ¿sabes? Que uno dice... Ajá. Tú esta observación, la anotas como una observación y luego le echas como, la vas como desglosando. Pero a nivel musical, ¿cómo es?
Bueno, eso fue cambiando a lo largo de los años. Porque al principio era totalmente intuición y como accidente.
Claro.
Entonces, eso, todo lo que es los primeros discos de Los Mesoneros, como hasta Pangea, de hecho, hasta hace poquito en realidad. Todo era como un poquito dejarse llevar solamente por la musa y la suerte, un poquito, y el accidente.
Claro.
Entonces era como de repente, indeleble, era así, andaba todo despecho de amor platónico de adolescente y simplemente sabías de qué hablar porque...
Porque lo estás viendo.
Quería, ajá. Entonces era medio como un poquito...
Ahí estaba muy artístico, muy de vomitar el rollo.
Ajá, vomitar, exacto, literal. Entonces... Era como dejarse llevar un poquito y ensayo y error y de repente salían las canciones. Pero eso sí era 100% intuición. Y entonces a veces comenzaba a salir una guitarra que nos gustaba, un riff y ah, bueno, a partir de aquí. Entonces de repente lo llevamos al ensayo y montábamos como que la canción. O sea, como ni siquiera la canción porque todavía no estaba lo que se cantaba.
Claro,
eso era los arreglos, la música. Ajá. Y de repente y después, bueno, ajá, y, o algunas sí las escribía. Pero todo muy por accidente en realidad y no había una metodología.
Ok.
Nada.
De hecho. Sí, era como lo sentía, vamos a reunirnos.
Y a veces nos trancábamos y no sabíamos cómo terminar las canciones, a veces no salían o a veces salía una en 15 minutos. De hecho, Indeleble fue de verdad como en 15 minutos.
Pero también ese es el, la ventaja cuando uno está como carajito como también, joven, que tienes esa mente fresca, tú no tienes problemas, tú no tienes que decir si pegó, si va a vender discos.
Cero,
si va,
y no hay presión, es como, ay, solo quiero hacer una canción y ya.
Indeleble, claro, ya salió, tengo esto, Mari, ¿cómo tocarlo?
Y el día que te pega Indeleble, ¿sabes? Tú dices...
Bueno, ajá, entonces ahí después cayó en una crisis, eso fue lo que pasó.
¿Por?
O sea, porque como que también por no, como todo era muy intuitivo y tal, y también muy dependiente de quizás de las... Exactamente, de narrar lo que estabas viviendo, lo que estabas sintiendo. Luego pasa lo de eso, Indeleble, que nos nominan a Los Mesoneros, que tenemos 4 nominaciones, empezamos a girar y la cosa tiene éxito. Y también como que ahora ya no pasa que para el primer disco tienes toda la vida para componerlo, no hay nadie esperando nada.
Exacto.
Entonces como que claro, te puedes tomar tu tiempo, no hay como... Nadie está esperando nada, no hay ninguna barra que superar, sino es todo como muy... Eso, quedas una canción y ya.
Sin expectativa.
Entonces ahí... Como que ese primer disco fue mucho más fácil de hacer, pero luego cuando pasa esto de que ya como que se crea un nombre, se crea una expectativa y ahora hay que hacer algo nuevo, diferente, en menos tiempo y mejor. era más o menos.
Y claro, ya que se jodían, claro, están más grandes, debería ser mejor.
Y ya, bueno, exacto, que crecer, ¿y ahora qué?
O sea, ¿qué pasó con esa relación? Ahora quiero saber la actualización de una nueva canción, ¿no?
Ajá, y además, exacto, y ya como emocionalmente, quizás uno no estaba en ese guayado.
Emocionalmente ya estás más grande.
Dice, marico, Indilegla era un amor platónico, o sea, esa chama ni me paró, ya se salió del colegio, ¿sabes? O sea, tiene dos hijos, yo la vi en Facebook ayer, no me importa.
Y entonces ahí sí era como, ay, ¿ahora cómo se hacen las canciones? O sea, jodido, ¿no? Claro. Y nos tomó como 5 años, porque además como que tampoco teníamos la idea, pensábamos que era como el primer disco que, bueno, weón, saldrá cuando salga, y nada, no se nos ocurrió que, claro, podías estar girando y tenías que estar como pensando en el próximo disco. No, nosotros girábamos tranquilo y bueno, ese disco va a llegar algún día.
¿Pero ya para el segundo trabajaban formalmente con Deadline o seguían...?
Fue bien informal, o sea, okay. Eso, bueno, por ejemplo, ajá, que si, que no, que tú te equivocas, ay, nos equivocamos muchísimo, tardamos como 5 o 7, salió... Exacto, tardamos como 5 o 6 años en sacar el segundo de un disco a otro, pues que fue muchísimo tiempo.
Pero también están en un proceso que estaban creciendo, que estaban, o sea, les pasó 1000 cosas en el medio, era normal.
Sí, en ese primer disco sentiste que eras famoso. O sea, tú dijiste como, ah, esto es real, esto, ok.
No, porque nunca hemos tenido como, yo creo que...
No se ven ahí.
No. De hecho, a mí no me gusta mucho como que el tema de la fama. Nunca es algo que hemos aspirado. Okay. O yo no es que lo aspiro. Así
pero
que...
está ahí.
Pero está.
Si pasa, cool, pero no es como que, ay, yo quiero ser famoso. No. De hecho, a veces pienso que si en, no sé, Justin Bieber, que si ese pana no puede, si salía a comerse una...
Atormentado.
Ir a Shake Shack, qué sé yo. Tranquilo.
Pero de, coño, pero, que de, cagada. Pero de alguna forma pero, igual te afecta, como tú dices... la expectativa que puede tener la gente de un sobre segundo tí. Producto que tú quieras sacar.
Eso sí afecta y fue muy rudo, porque entonces como que uno a veces se le olvida que la forma en que funcionó era no pensando en eso. Uh-huh. Pero cuando eso está ahí, es bien difícil como que bloquearlo y no escuchar a eso y volver a... Tengo que hacer algo que me guste a mí y que yo sienta que puedo defender y no tratar de complacer. Claro. Pero es bien difícil a veces como... Eso, borrarse las expectativas. Claro. Es bien difícil.
¿Y cómo entran entonces en este segundo disco? Entonces, ¿cómo empiezas a crear entonces esta metodología de trabajo?
Ajá, entonces como que... Habían sí canciones que eran un poquito más biográficas, pero otras eran como aprender ahora como a... No necesariamente narrar, sino... Hablar sobre algo o quizás una historia, un tercero que te parece interesante y... Claro, ponerte tú en esos zapatos y...
Llevar el chisme a la canción, ¿no?
Un chisme. Claro. Bueno,
ajá. Un chisme de mi amiga que llega y tú dices... Pero ¿cómo que te... Ah, te dejó. Por otro. Ok. Y ¿sabes?
O sea, sí. Mira, Luis, esa
o
canción...
O hasta hablar de otras cosas. Esa también, canción de otros temas, ¿no?
Luis, tú me dedicaste a esa canción. Tú estás hablando de mi ex.
Empiezas como a pensar en otras cosas. En otras ideas.
Exacto. Y bueno, y también buscar otro sonido y tal. Y nos tomó un tiempo. O sea, tardamos como 5 años en eso. Y todavía igual no había mucha metodología. Nos pasaba mucho que de repente escribíamos un tema... De hecho, en Cayó la Noche pasó mucho y nos lo decían también los productores, como que está brutal el tema, pero no tiene coro, no tiene coro. Como que no generábamos mucho contraste entre las... Aquí me estoy poniendo un poquito...
No.
Dale.
Claro, sin miedo.
No había mucho contraste entre las secciones de la composición de la canción, ¿sabes? De que un coro fuerte que contraste bien con la melodía del precoro, con el verso y que tú sepas...
No hacía el contraste del coro ese que la gente está esperando, como que el que explota.
Y pecábamos mucho en pensar de que no, porque si le meto 3 guitarras más o si le meto que la batería haga esto, ya se va a sentir que es coro. Y en realidad era algo más desde la composición, que eso es algo que he aprendido más con los años.
Okay.
Que aprender a que la canción tiene que funcionar guitarra y voz. O sea, si con lo más mínimo, si tú logras que una canción funcione guitarra y voz y que todas las secciones de... Esto se siente verso, esto se siente que cambió sección a precoro, esto se sintió que cambió a coro. Ya la canción, simplemente con la producción, tú lo que haces es complementarlo y mejorarlo, pero tiene que funcionar desde esa raíz. Entonces antes nosotros pensamos, no, si le meto esta batería aquí, tal, y nunca se va a sentir coro si desde la composición como que no está sólido. Claro. Entonces ese disco fue mucho un cangrejeo así de echar para atrás, volver a reescribir 1000 veces hasta que salió, pero fue difícil.
Eso es como en el que estaba viendo una entrevista de Rick Rubin, que justamente él es famoso, uh-huh. El productor, por, que es que quita, que justamente que él cuando lo...
Menos es más.
Lo ponen, es como que quita instrumentos y quita cosas y quita hasta que llegue justamente a eso que dice que es como que la versión más chiquita de...
Total, y es más difícil hacer algo simple que funcione que eso, tirarle cosas ahí como para maquillarlo.
Que es como maquillarlo, pero en verdad tienes una carencia original.
Ajá, sí, es básicamente llenar esa carencia, sí.
En esos... procesos, uh-huh. O sea, sé que eres compositor, pero como que te sientas tú solo, van lanzando ideas, o sea, como que el escribir como tal me da curiosidad.
Ajá.
De cómo pasa, o sea, la escritura como tal. Van ajá. lanzando ideas o tienes unas ideas anotadas y las vas sumando.
O sea, digo yo más ya para Pangea, porque siento que este fue entre ustedes creciendo y tal. Llegan a Pangea que dice, bueno, ya tenemos que ponernos un sistema.
Están establecidos.
Total. O sea, bueno, eso lo fui aprendiendo más bien con ya mi carrera como compositor.
Exacto.
Por otros proyectos, que es cuando ya nos mudamos para México. Uh-huh. Yo gracias a un amigo que en ese momento trabajaba en Sony. Ah, bueno, ahorita volvió a Sony, Francisco Granado.
Uh-huh. El oso.
Exacto. Como que me dijo, bueno, ahorita que estás aquí, ¿te interesaría escribir para otro proyecto? Y yo, bueno, puedo intentarlo. Pero igual todavía no es que tenía mucha metodología, pero todo por intuición, siempre lograda por oído, como entender, bueno, aquí se siente que está bien, pero a veces no entendía mucho por qué, o llegar hasta ahí era mucho por ensayo y error, ¿no? Y entonces luego ahí conozco a Agustín, el otro de Lagos.
Sí.
Mr. Ion de Beat.
Exacto, que también es un super songwriter, productor, etc. Y bueno, me tocó trabajar con muchos autores diferentes. Y con Agustín, la primera sesión que tuvimos, que ahí es como cuando hicimos como mucha química, uh-huh. Llegamos a la sesión y yo, claro, llego así y pienso que vamos a componer, bueno, como siempre he compuesto toda la vida, que es un poquito ensayo error y nada, uh-huh. Tiro una guitarrita, ¡ay, eso está cool! Uh-huh. Ah, bueno, y tiro esta melodía y de repente, ¡ah, eso está cool! Y vas ahí como medio armándola, uh-huh. Muy por accidente. Pero con Agustín fue diferente y que, oye, yo suelo escribir como desde el título y desde la premisa, ¿no?
Wow.
Y entonces, de hecho, tuvimos dos sesiones. El primer día no tocamos ningún instrumento.
Y tú, que esto es una
y yo tenía una ansiedad. Marico, horrible. O sea, coño de su madre, que marico, es que... Y que verga, estoy chur de raro, ¿no?
Porque no estamos tocando nada,
marico, o sea. Que vinimos a hacer música, bro.
Sentados y que...
Este tipo quiere que yo lea poesía aquí. Estamos leyendo unos versos.
Que escriba a partir de reset. No se me ocurre nada.
Ajá, literal. Entonces era como muy difícil. Entonces, pero como me decía, no, vamos a... O sea, que es un método que se usa en Berkeley, de hecho.
Okay.
Que es el que usa John Mayer. Entonces, cuando me dijo eso, dije, ah, bueno, vamos a probarlo.
Claro, bueno. Te lanzaron.
Este fan es lo suyo, ¿no?
Claro,
te lanzaron tu lado.
Yo soy extra fan, o sea, soy el groupie, claro. Yo el mayor número uno, entonces, brutal. Y entonces, sí, como que vinimos, entonces, bueno, buscamos, él tenía una lista de títulos, tal, y entonces vinimos por el título. Y entonces esto, sí, es como writing from the title, y es un... De hecho, cualquier persona que quiera componer, les recomiendo eso, porque te ayuda a organizar o generar una metodología para el trabajo creativo. Entonces,
okay.
Muy cool. Porque también la gente piensa que no, eso es demasiado rígido, es demasiado robot, y en verdad...
Arranca desde una premisa, de una frase, ¿no?
Sí.
Desde una palabra, algo que te dispare.
Una palabra que te gusta, entonces luego a esa palabra le buscas un ángulo, ¿no?
Claro.
Entonces, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo, tú dijiste reset. Entonces, así fue que compusimos reset, por ejemplo, pero no fue en esa sesión, fue otro tema. Que íbamos a escribir para Ricky Martin en ese momento. Que también era bien raro para mí viniendo
a la... Dale. Ese comentario que lanza y uno dice, voy a fingir que no hay Ricky Martin en tu frase.
Ricky me está escribiendo.
No, pero al final no quedó igual. No, así que tranquilo, no estoy chapeando.
Maldito Ricky Martin, entonces, ahora te odiamos.
Pero...
arranca, tienes reset, ponle.
Ajá, vamos a dar un ejemplo. Entonces, reset. Entonces, eso puede tener mil ángulos. O sea, esa palabra en verdad te puede llevar para... Varios lugares. Pero bueno, digamos que la intuición te dice algo de volver a comenzar. Pero uh-huh. Puede ser a volver a comenzar una relación, o puede ser... no sé, pueden haber muchos ángulos que le puedes dar a esa palabra. Por ejemplo, en el caso de esa primera sesión fue Trampa, por ejemplo. Era la canción se llamaba... O sea, el título era Trampa.
Trampa.
Entonces como que, oye, pueden haber varias cosas. Por ejemplo, bueno, caí en la trampa.
Yo le puse una trampa. O sea,
ajá, como... o me hiciste trampa, o eres una rata y me jodiste... ¿Quién sabe? O sea, ajá, hay varios ángulos que puedes buscarle. En ese caso fue más bien como... como que me hiciste trampa cuando empecé a salir contigo, porque yo pensé que esto era para la joda.
Y me enamoré.
Y de repente me enganché. Pero ese es un ángulo.
Bueno. Además, que termina cool.
Exacto. Pero... Entonces, claro, entonces la idea es más o menos un poquito eso, buscar palabras y buscarle un ángulo interesante, un twist. Nosotros siempre tratamos de buscarle no el evidente, ¿no? Y eso hace como interesante la canción.
Hay muchas canciones de tu composición que es como que bam, 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 y al final hay un twist que es como que, bueno,
ajá,
ok, ¿sabes? Bueno, ¿sabes qué? Cuando caminemos por estas calles, sí te voy a extrañar. Ajá, ¿sabes? Claro. Después decirte, no, 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 no. O sea, tienes como eso, de eso ponerle un twist.
Sí, hay muchos recursos. Por eso te digo que aunque uses la metodología, es un universo de cosas que puedes hacer. Entonces, luego de conseguirle el ángulo...
Pero, ajá, tienes eso, trampa, ángulo, y los dos van lanzando, o sea, los dos en la sesión, los ajá. dos se van lanzando ángulos, pues.
Entonces, la primera sesión... Entonces, la primera sesión fue hablar. Okay. Sobre esta vaina. Entonces yo también estaba bien incómodo y que bueno, pero marico, prende la computadora, ¿no?
Ay, invítame, ¿sabes?, una cerveza, pues. ¿Sabes? O sea,
esto es como una terapia.
Esto está rarísimo. O sea, estaba bien incómodo al principio y que verga, no sé si esto va a salir bien porque no es como yo estaba acostumbrado a escribir. Y eso, después de tener el ángulo, esta metodología que utilizamos es como no bullshit. Lo importante es shut up and get me to the chorus. Dame el coro, eso es lo importante. Eso es como la...
La susta- lo
el
que
resumen,
busca.
El tesis de la tesis de la canción. Entonces, ahí luego la metodología que usamos es, ahora vamos a buscar, ya tenemos el concepto, ya sabemos que es que, ajá, que me hiciste trampa porque yo pensé que estábamos para la joda, ¿ah?, y de repente nos enganchamos. Ok, ahora tenemos que buscar dónde le conseguimos un spotlight a ese título, porque queremos que el título sea trampa.
Ok.
Entonces, es buscar un lugar dentro del coro, como que una frase que cante bien trampa. ¿No?
Ok. Entonces van construyendo el coro en función de decir trampa con el ángulo que queremos.
Ajá, entonces queremos que empiece el coro con me hiciste trampa, o queremos que más bien vas preparando algo y después concluyes.
Cae en tu trampa al final.
Exacto, como, por ejemplo, tú dijiste ahorita, estabas hablando que si yo te lo advertí de los mesoneros. Por ejemplo, esa termina con el te lo advertí. Entonces comenzamos el te lo advertí. Entonces dices, cuando estés por esas calles que conmigo visitaste y repitas esos planes y todo, ajá, y después te acordarás, debería ser te acordarás, pero yo sé que dice te recordarás, no sabemos hablar.
Importa,
son compositores más no gramáticos.
Ya sale.
Te lo advertí. Y ahí entonces más bien preparas todo para que conseguirle un spotlight. ¿Ves? Entonces eso genera como una tensión. Ajá, te acordarás de mí, te lo advertí. Entonces el título tiene un spotlight. Entonces siempre buscar como que dónde meter el título dentro del coro, donde resalte, para que cuando escuches la canción... La escuchas y digas, ¿cómo es que se llamaba ese tema? Ya sabes que es automáticamente. O la claro, escuchas claro. En la radio, ya sabes. Es una forma de crear, sí, pop songs.
De hacer claro. Algo catchy. A mí, o sea, nosotros en una escala muy amateur hacemos canciones a veces. Y usualmente a veces me siento a escribirlas yo. O sea, ellos lanzan chistes, yo armo como una idea.
Sí, nosotros nuestro somos un desastre escribiendo.
Nuestro proceso en verdad es como tenemos el concepto de la canción. Exacto. Decimos como que, bueno, hay que meterle chistes de... No sé, hicimos una de reggaetón. Uh-huh. Mojada se llamaba. Okay. Y la idea era que la chica se mojaba demasiado. Era
pero
como
una burla de reggaetón. Ya, o sea,
ya
era
preocupante. Como que
sí, ya era como una inundación, un pedo.
Y le dijimos como que, bueno, al final tienes que decir que no hay cisterna. ¿Sabes? Mete cisterna, que es una palabra cómica. O sea, le lanzamos como... Le decimos todo lo que ella tiene que hacer. Y ella se lanza.
Y siempre en el momento catchy digo, ¿cómo puedo decir eso? O sea, yo sin saberlo es como, bueno... Mami, tú estás mojada. Mojada, mojada, mojada. Empieza a avanzar como en...
Bueno, buena compositora. ¿Por qué? Mira, mira, no, pero te lo digo. Por ejemplo, hay elementos importantísimos en la composición. O si quieres hacer un problema, no. Al final, en la música no hay reglas. Tú puedes hacer lo que quieras y arte es arte y ya. Pero, por ejemplo, si quieres hacer una canción, eso, que tú dices pegajosa, catchy, o que tenga chance de que llegue a mucha gente... Por ejemplo, ahorita decías, la canción se llama Mojada. ¿Y qué hiciste? Bueno, el coro sencillito. ¿Cómo era?
Mojada, mami, tú estás mojada, mojada, mojada.
Y el elemento de la repetición. ¿Cómo se llama la canción? Mojada, es obvio.
O sea, te lo dije mil veces.
Claro, claro.
Entonces, sí, hay recursos eso de repetición, formas de resaltar al título.
Claro. Y aquí te sientas con, te sientas con Agustín, trampa, hacen el coro, dice trampa al final. Ese coro ya lo escriben. O sea, antes de sentarte a la música, tienes las dos líneas del coro, tienes la línea.
Entonces, bueno, la primera frase entonces era como, bueno, vamos a buscar formas de cantar la palabra trampa. Entonces me acuerdo, esa era, me hiciste trampa, no, me hiciste trampa. Esa era la primera. Y ya, era repetición y teníamos varias opciones. Entonces había varias formas de cantar. Después de esa canción, después reescribimos el coro y, por ejemplo, había otra que hicimos conservando de esa canción y, por ejemplo... La reescribimos y más bien comenzaba la canción. Era ahí que... Me hiciste trampa, na, 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 na. Y repetía. Pero bueno, el punto es que puedes hacerlo comenzando, lo puedes hacer terminando, hay varias opciones. Pero entonces, estuvimos hablando. Ah, mira, aquí canta bien y tal. Toda la primera sesión fue, bueno, hablar del coro. Ya sabíamos que iba a cerrar con el coro. Íbamos a hacer una frase y cerrar. Cool. Ese fue el día uno. Y yo, qué marico, qué bolas que no tocamos.
Todavía después que todo
y mañana
que salió.
Tengo que este pana.
Sí, que el marico, ya, ayer tuve, bueno, voy de nuevo, que le di el segundo día en el trabajo, que la di.
El nuevo trabajo.
Pero entonces, una vez que ya sabemos de qué vamos a hablar, cuál es el ángulo y cuál es como el resumen de la canción, ahí sí agarramos la guitarra y empezamos a musicalizar. Y vamos directo al coro. Y buscamos y le ponemos melodía a eso. Y creamos ese coro. Y luego... de ya tener el coro, que era lo más importante, ya el coro funciona y resume la canción muy bien.
Es, o sea, como, tiene el coro que es.
Es como, ¿saben cómo cuando las películas, bueno, cuando, esto es burda de viejo, pero cuando tenías que hacer un DVD y leías como el resumen, o bueno, o en Netflix, ¿sabes? Que te dan como un resumencito.
La sinopsis.
One sinopsis. Night, una sinopsis. Eso es lo que siempre buscamos hacer con el coro.
Ok.
Claro, que resuma
todo. Que tú sabes de qué habla y ya, que se defienda solito.
Claro.
¿Entiendes? Okay. Entonces luego en los versos buscamos desarrollar. Cisterna, hablar de la cisterna.
Claro.
Ideas que buscar por cómo ahí. Ahora desarrollar ese mensaje. Entonces es como también como escribiría un escritor de una película. Tú sabes, bueno, tenemos este personaje que, qué sé yo, va de acá hasta acá. Entonces ahora tú lo que tienes, ya sabes que va de acá hasta acá y comienza así la película y termina así. Y esto trata la película. Ahora vamos a ver cómo es el camino del personaje de acá hasta acá. Y eso es lo que hacemos en los versos y el precoro. Entonces eso es más o menos la metodología que usamos.
Y entonces en esta metodología, obviamente la repites. O sea, obviamente después empiezan a trabajar bien juntos.
Ajá, no, salió, o sea, el tema y nos abrimos
puertas. No, ya yo espero que en algún momento se haya bajado esa tensión.
No, una vez terminamos el tema.
Sí, qué verga, marico, qué arrecho.
Pues como perra, quedó muy
no,
bien.
No, seguimos arrechos, Lago, se pelea.
Y a mí me pasaba mucho que, por ejemplo, componiendo Cayó la Noche, lo mismo, el problema es que la canción no tiene coro. Nos pasaba mucho, era porque a veces, como todo era muy intuitivo y a veces un poco desordenado, yo sabía la premisa de la canción y la escribí, pero lo decía todo lo que tenía que decir, o lo más importante, lo decía en el verso. Y entonces, claro, cuando vaya del coro, es que ya se te cansa. ¿Cómo así? Me gasté las mejores balas. O sea, es que si, imagínate Avengers, y entonces, y que.
Claro,
te y está. Y que bueno, en el primer verso dices, marico, Thanos mató a todos, agarró la vaina, y los bichos ganaron.
Y el coro. Y bueno,
el coro es puro
post-crédito. Pelajón. Entonces, me pasaba mucho eso, pero claro, uno como que no se da cuenta de por qué pasaba. Entonces, este método me ayuda mucho a organizar, sobre todo porque siendo toda mi vida he sido yo un poco más hábil musicalmente, o melodías, arreglos, okay, acordes. Y, o sea, también obviamente sé escribir letras, pero como que siento que lo que me sale más fácil es lo otro. Entonces, como que esto me ayuda mucho a hacer más fácil el tema de las letras.
Bueno, es que al final eso es mente ingenieril, ¿no?
Claro, o sea, Agustín te destapa la parte ingeniera. Te dice, si lo puedes hacer así, sale mejor.
Y una pregunta, o sea, a lo mejor tú tienes más claro, bueno, mentira, no lo sé, pero pensaría que tendrías más claro escribir para ti, para los mesoneros, o para Araguato, o para Lagos y tal, pero ¿qué pasa cuando te llega otro artista? O sea, ¿cómo te pones en ese papel de, o sea, te sientes con el artista, te sientas solo?
Bueno, ahora, no, usualmente nos sentamos con el artista, ya casi no hacemos de escribir como que nosotros solos para mandar. Normalmente ya nos gusta sentarnos con el artista primero para saber qué es lo que busca, de qué quiere hablar, con qué está cómodo, qué es lo que quiere. Y siento que también cuando el artista está involucrado como que en la sesión y está en el cuarto, primero es más probable que le guste el tema también, porque es una cosa que ya también
lo construyó, siente que es de él.
Ajá, total. Y para nosotros es un poquito más fácil también, ¿no? Porque ya tienes un feedback inmediato. Haces esta idea, coño, no me gusta. Y si probamos algo así, ah, bien. Y entonces ya está más fácil.
Pero tienen que hacer tienen que hacer una estudiada.
Sí,
que
normalmente yo escuchaba un poquito más como su repertorio, lo último que tenía, o más o menos cuáles son su estilo de letras, de melodías. Y ahí nos sentamos con el artista y
¿Te pueden llegar con una idea? Disculpe.
Tengo una duda con lo de las letras. Por ejemplo, ¿te llega el artista con las palabras o tú se las sacas o tú se las propones? Como que yo creo que tú siempre hablas de desamor. ¿Quieres irte por ahí o más bien quieres otra cosa? O sea, o te las trae, te dice, mira, quiero una canción de acá.
Pasa de todo. Entonces, como que ahora, gracias a esa sesión que tuvo con Agustín y salió muy bien, como que empezaba. Ahora después ya no había vuelta atrás, como que empezamos a usar mucho ese método y todo lo que escribíamos como que lo grababan los artistas y entonces como que se adoptó. Y luego es que eso lo llevamos también a los mesoneros y por eso Pangea todo fue hecho ya con esa metodología y siento que sí hubo un salto de nivel, claro, en cuanto a composición se trata. Ya, puedes decir que si te gusta más uno u otro, pero al menos a nivel, yo creo que de craft de la composición, creo que es un salto cuántico. Pero entonces, cuando tienes otro artista, siempre tratamos como, mira, últimamente, o sea, ¿de qué estás hablando? O a veces te cuento, mira, tuve una pelea con mi pareja o qué sé yo, o de repente terminé y siento. O sea, te puedo contar una anécdota y tú tratas ahora de sintetizar, hacer una sinopsis. Bueno, busquemos una historia cool o una forma cool de contar esta experiencia. O pasa que tenemos una lista de títulos.
De la casa, Luis, no es cool.
O a veces siempre vamos por una sesión preparados y tenemos como una lista de títulos o premisas. ya como prehechas. Entonces eso nos ayuda mucho, porque a veces hay una, a veces hay semanas que te toca eso, hacen 5 días 7 temas, qué sé yo.
No, pero Dios mío.
Súper fuerte.
¿Hay algún tema que te trabes? ¿Hay algún tema que tú digas cuando el artista te sale por ahí, tú dices, coño, este tema no lo manejo, ¿sabes? O sea...
No me ha pasado, pues, o sea, porque tendría que ser algo demasiado trancado. No,
o sea, ay, porque hay que disimular también, pues.
Claro, sí,
no, bueno, fake it till you make it. Ah.
No, pero yo creo que el...
Y qué bueno, no. ¿Sabes qué? Tengo un fetiche con los pies, no, buenísimo, o sea, y tal. Y
que no te gustan los pies, ¿sabes?
Y qué bueno, ajá, sí, sí.
Tiene que ser un género, una cosa, yo digo.
Y quiero hacer una canción de que cada vez que mi novio me mama el pie, me incomoda. Verga, bueno, no sé.
Ok, ok.
Es una excelente canción, ¿sabes?
Vale, vudú, pero...
No me ha pasado a ese nivel. No, no.
¿Y te ha pasado bloqueo?
Sí, bloqueo... hasta hace poco tuve y todo. Pero...
¿Cómo sales?
Sí, porque...
Esa es una pregunta clásica.
Esa es la pregunta, hermano.
Pero es que pasa en todas las ramas.
Eso es duro. Bueno, entre eso, en Caiga la Noche tuvimos, o sea, el segundo álbum tuvimos bloqueo y es lo mismo, por las expectativas, te trancas o a veces te falta un poquito vivir. Entonces, a veces es bueno como alejarte un poquito. O sea, parar un ratico, vivir un poco y como volverte a inspirar. O sea, claro, volverte...
Empezar a terminar relaciones. Buscar novias por Tinder y terminarlas y decir, tengo temas, muchachos.
No, pero sí, a veces pasa...
Si tienes que vivir.
¿Qué te puede pasar? Sales y te echas una pega con un pana y te echas un cuento y dice algo de una forma súper interesante. Y ya, está bueno. Y lo anotas. Y ahí va.
Era como...
¿Tú qué? ¿Tú qué? A veces nosotros... Ajá,
pero aparecen los lugares más inesperados, esas cosas. O sea, como
pero tienes que salir.
Tienes que como que un
tienes,
poquito...
Pero tienes que tú que decir, hoy voy a...
O voy a ver una película, voy a ver un documental, voy a ver algo, o sea, lo que sea. Eso te ayuda mucho a bloquear.
En el caso de comedia, a nosotros nos ayuda mucho. Menos Daniel comparte que ir a lugares raros. Lugares raros donde no tienes nada que ver, que tú no conoces nada, que tú no entiendes nada.
O sea,
y vas y ves cosas, es como que, qué loco esto. Y te desbloquea cosas.
Y a veces simplemente, ni siquiera es que te sale la idea y que, ya tengo la idea, sino, pero a veces simplemente te pone como en un mood.
Te pone imágenes distintas en la cabeza. O sea, te pone como que...
Y estás en un estado de ánimo diferente, que es más propicio que se te... algo, pero sí.
Bueno, el libro, esa es básicamente la premisa. Hay un libro de Julia Cameron, si no me equivoco el nombre, que se llama El camino de la creatividad.
Del artista.
Y es como para bloqueos creativos, ¿no? Y es una autora que te dice como que, mira, empieza que es súper heavy. Ajá. Y hay dos cosas a las que no puedes fallar. Una es que te tienes que parar y escribir 3 páginas diarias.
Ah, wow.
Bueno, o sea, hubo un día en que yo dije, pero es que ya no tengo tanta vida, ¿sabes? Ya no sé qué escribir.
Tienes que vivir más.
Es justamente eso. Ajá. Y la otra es, una vez a la semana tienes que tener una cita contigo mismo. Inamovible y tú solo. No es que le vas a decir, no, que a mi novia cita, no, que un amigo. Y terminé yo en unos lugares y que, bueno, estoy aquí, vamos a ver qué hace la gente, ¿sabes? O sea, un poco de ver qué está pasando, ver qué se te prende en el cerebro.
Total.
Iba mucho a restaurantes.
Pero sí, es un poquito de eso. Y bueno, por eso esta metodología es muy cool, porque cuando ya venimos con premisas listas, entonces yo como que... Porque puede pasar que mañana sale una sesión, imagínate, con un artista demasiado heavy y de repente no estás inspirado. Y entonces de repente toca, imagínate, The Weeknd y tal. Y te sientas con The Weeknd y que, bueno, hay que hacer un temazo, marico, y hay que... O sea, bueno, ya me dijeron, se puede decir grosería, hay que sacarse el huevo aquí para que vean que uno hace canciones de lacra.
Claro, no puedes llegar con unas premisitas ahí.
Y entonces es como que, pero puede pasar que no estás inspirado en ese momento. Entonces, lo cool de esto es que si ya tienes como adelantado un poquito, abres la lista y, mira, yo tenía estas premisas, yo tenía estas ideas, o tengo este concepto, y vas diciendo. Entonces, cuando componemos con otro artista, muchas veces que... Imagínate que el artista no está inspirado, o no sabe qué quiere. O sea, bueno, sacas aquí, entonces, mira, yo tengo este título, que puede ser una historia, que puedo hablar así de esto, o también tengo este. Ay, eso me gusta.
Ahí es al revés, ahí es más como que...
Entonces ya tienes como, y tienes ya como un poquito el trabajo prehecho, entonces ya sabes de qué hablar, entonces ahí es mucho más fácil componer. Yep. Porque no, o sea, ahorita a mí me desespera mucho llegar que sea una sesión de composición con otro autor y de repente como que no, para mucho gusto, chacar la guitarra, y empecé a cantar porque tú y yo, y como que, marico, no sé ni de qué vamos a hablar, como que es más difícil... como que tener a las dos cabezas trabajando en una misma dirección si no hay dirección.
Claro.
Entonces, esto ayuda mucho a saber ya de qué vamos a hablar. Entonces, siento que es una forma muy eficiente de organizar como esta parte creativa.
¿Te ha pasado que tienes al artista al frente? Sí, sacas tu premisa, dices, tengo esta que suena trampa y empiezas... y a mitad de verso dices, coño, esto era bueno para mí.
Sí, 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 me ha pasado un par de veces. Por eso también he aprendido ya un poquito con los años, porque al principio sí era así, mucha generosidad. Y marico, lanzábamos todo así y tal, y de repente dije, coño, eso estaba buenísimo.
Un palazo.
Entonces ahorita tratamos mucho de que cuando hacemos una sesión de coautoría para un artista, que venga mucho del artista también. No, mira, ¿qué estás viviendo? ¿Qué estás hablando? Ah, mira, bueno, esto lo podemos quizás tirar por este ángulo. Entonces, esto que estás viviendo. Y es más cool porque también es más de esa persona. También esa persona conecta más porque es más lo que quiere decir.
Es más de él, de alguna
y
manera.
Y uno no da las de uno pues, también, ¿no? Claro. A veces pasa, ay, qué coño, qué demasiado buena.
Tú dime, o sea, la frase, yo tengo eso bonito, hecho, pero ejemplo, yo no pongo.
Sí, 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 sí. O sea, sí, nos ha pasado. Nos ha pasado, hasta, por dar un ejemplo, hasta con Lazo nos ha pasado. Que temas que quedan demasiado brutales. Y yo, joder, marico, ¿estás seguro que lo quieres usar? ¿Sabes? Como que...
Sí, sí, empiezan al revés, empiezan a sabotear.
Ajá. Que no, marico, a mí me parece que es burdo de mierda esa canción.
No, yo creo que
yo
creo
no la metería en el disco, weón.
Yo creo que esto es con Cami, menos.
Sí, sí, sí.
Ahora, eres compositor, músico, productor. Ahora, ¿cómo es más o menos la parte tuya de ahora la música? Ya tienen la letra, tienen toda la parte... ¿Cómo es ese proceso de hacer la música? A mí me pasa que es que nosotros trabajamos en trabajo creativo, pero comedia. Uh-huh. Y para mí la música es como magia. O sea, no, una cosa que no entiendo.
Disculpa que te interrumpa, no te pongas humilde porque está Luis acá.
Sí.
Tú tienes ya como un año en piano.
En tus clases
en piano.
De piano.
O sea, pero, ya estás entendiendo. Claro, no te pongas dicho, nervioso.
Pero muy novato, muy novato. Pero ¿cómo es el proceso de eso? Porque a mí todo me parece que es como... Es muy etéreo, es muy... Ese no le... Siento que no tiene un proceso tan estricto como... tan metodológico como ese es el de letra. Siento que la parte de la música no tiene un proceso.
Es que igual... Así. Fíjate que lo de letra solo te ayuda a organizarte, pero igual tienes que... Igual tienes que saber qué vas a decir. O sea, como que de todas maneras como que... Hay una parte que sí es... Ahí sí ya no hay ciencia, que es literal.
Pero te vas
a...
Pero te vas llegando...
Éter, wow, una idea, ¿sabes?
Pero te llega igual... Te llega igual de un sentimiento. Porque si vas a hacer trampa y la trampa la agarras desde la parte de, me hiciste trampa y ahora me enamoré de ti, igual es una canción más alegre. O sea, ya sabes que el ritmo...
Depende. No, porque fíjate que a mí las canciones que más tristes me ponen son las que tienen una letra súper mega triste y la canción es un poquito esperanzadora, la música.
Okay.
Esa vaina me vuelve 10 veces más triste que una que sea como totalmente trágico. Porque siento que es más triste como tener esperanza dentro del desastre.
Claro, claro. Estás tocando la boda mientras ella se casa con otro. Es ese sentimiento.
Es como la película que... La película yo le llamo el pornodrama, que es como cuando es en busca de la felicidad, que todo es que... ¡Ay, que es una tristeza! Que todo... A cuando es un poquito más equilibrado y cuando te lanza la tristeza, entonces la tristeza uno...
Te da demasiado más duro.
Claro, pero me acabas de volar el coco diciendo una música más esperanzadora. O sea, dije, claro, no todas las canciones que yo he escuchado tristes tienen un ritmo triste.
Claro.
O sea, acabo de decir que, como Julia. ¿Cuál? Estoy echando cabeza. Ok.
Y eso que esa tiene un poquito de nostalgia, pero sí, pasa mucho. Entonces, es jugar con las emociones, ¿no? Y transmitir, en realidad. Pero bueno, la parte de la música es eso. Ahí sí te diría, tú estás hablando también de estudiar y eso. Yo creo que es muy útil. Hay mucha gente que dice que no, que cuando estudias demasiado... pierdes un poquito esa ingenuidad. Yo sí creo que son herramientas y al final lo mismo, como que cuando uno aprende como ciertas cosas, como recursos, herramientas, literal, ya tienes más poder sobre lo que quieres hacer. Ahí ya depende más del criterio de uno de no irte demasiado. Hay un fenómeno típico de los que estudian en Berkeley que es que, marico, mira el nuevo acorde que me aprendí y es una vaina que va y suena a mierda, pero marico,
pero el nivel
de complejo, claro. Lord, ¿sabes? Como que aprender también a veces a entender que menos es más, ¿no? Que esa visión es súper importante. Por ejemplo, por eso es que yo admiro mucho a John Mayer, porque a veces son canciones con que tú sabes que él puede hacer cosas mucho más complejas, pero él decide mantenerlo simple, claro. Pero lo toca de la manera más espectacular y se enfoca en transmitir la emoción, entonces trabaja en pro de la canción. Entonces, la parte de la música es mucho también sobre eso, ¿no? Y eso lo hemos aprendido con los años también trabajando con otros productores, con Héctor Castillo, que también produjo los primeros Mesoneros, también obviamente con Agustín, he aprendido mucho de eso. Y es eso, de siempre trabajar en pro de la canción. Por eso es que nos gusta componer desde guitarra y voz también a veces, porque es lo más mínimo. Entonces ahora tú tienes que buscar con la música sumarle a esa emoción. Y a veces sí, es un poco a veces, ahí sí entras como mini trance o estado alfa de pum, te empiezan a llegar ideas y ah, pa, si se mete esto aquí, esto aquí. a veces pasa que tiras todas las ideas y después dices, ok, ahora voy a mutear estas cosas y mantenerlo más simple, pero siempre es mucho de eso, trabajar en pro de la canción, asegurarte que no es que, marico, me compré este nuevo bajo o me aprendí esta nueva vaina, y entonces de repente justo cuando entra el coro, me dice, tuc, 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 tuc. No, sabes, como tratar siempre de jugar en servicio la canción, y eso es una visión muy de producción.
¿Y qué tan colaborativo es el proceso? A mí me pareció fino, pero lo mismo te digo, yo no conozco nada de música, pero vi que sí, el documental de los Beatles, y me pareció increíble porque era ver un...
Ellos trabajaban muy como los mesoneros al principio.
Porque era todo muy, muy libre y todo así.
Ajá, y muy espontáneo. Ajá. ¡Pum! ¡Ah, me salió esto! Ta, y...
Pero verlo fue
o
como...
O sea, alguno tenía una novia que odiaba, no entendí. No entendí, o sea...
¿Quién es Yoko Ono? Eso es
lo que no entendí.
Pero eso, es como que, ¿cómo se negocia? O sea, porque siento que es como... hay mucha negociación allí porque ahí ya sí entran de que son más y cada quien quiere poner su marca dentro del proyecto, ¿no?
Total. O sea, creo que ahí, bueno, también es mucho trabajo de los egos, también de aprender a trabajar en servicio al equipo y a la canción y tratar de no estar tan apegado a que... O sea... Soltar como las ideas, como que, mira, me gusta ya, pero si no te gusta, no es que no te gusto yo y que te parezca que soy una mierda.
Claro, y te lo creo.
¿Sabes? Como no llevarlo tan personal, es solo una idea, ¿sabes? No todas las ideas son buenas, siempre lo decimos en nuestro podcast. Y es eso, ¿sabes? Ir pichando, ¿no? Y de verdad que, o sea, si alguien lanza una idea que me gusta más bien, pff, marico, qué huevo eres, huevón, vamos a meterla, ¿sabes? Andar más en ese trip, porque si te pones un plan de, no, es que yo quiero poner todas las frases del tema... Coño, no trabajas en servicio a la canción. Entonces yo creo que lo más importante es eso también. Pero bueno, también es eso, trabajar con gente que tienes confianza, porque también el proceso de composición es muy íntimo. Uh-huh. A veces revelas cosas también muy, muy personales o eso. También es poner una idea con el chance que te digan, verga, no me gusta, es una mierda. O sea, tienes que tener cierta confianza.
Y que no, Luis Beso de Tres. No, esa canción no. Esa no. No, esa no.
Epa, Lago Beso de Tres. O sea, pega duro.
Pega duro.
Claro, que está echando una idea, no te leí.
No creas, eso es un título. Quieras o no. Pero sí, o sea, como que es un proceso. Y a veces en la, cuando... Pues muchas veces en esta carrera de compositor también, como para otros que conoces a gente de para mucho gusto y puede ser un pana de Canadá que no conectas nada y empezar a tirar... O sea... Sí, es un proceso de
abrir. Pero que también te nutre. O sea, siento yo...
No, muchísimo,
o sea, aprendes. Como que aprendes a trabajar con un montón de gente.
Pero por eso es muy importante como tener esa mentalidad un poquito de eso, como coautor de... Estamos aquí los dos trabajando en servicio a esta canción y buscar lo mejor que quede.
También
no
te
tratar
gusta...
de venir de... Tienen que quedar mis ideas. No, necesariamente. Si tú lanzas algo bueno, te lo voy a decir de una y qué bien, porque entonces... Alguien hizo una idea brutal y no tuve que crearla yo. ¿Sabes? Como que brutal.
También
¿sabes?
Te gusta trabajar en equipo. A ti te gusta trabajar en equipo.
Mucho,
o sea,
mucho.
Tienes tres bandas, o sea, es obvio que te gusta.
sí.
Te gustan las ideas.
Total.
O sea, te gustan.
Y eso es lo cool, que también trabajo con en los proyectos que estoy, trabajo con gente muy talentosa que respeto y que admiro. Entonces, así es muy fácil. Más bien, cada vez que lancen una idea y que es buena, se lo digo de una y... Exacto, es algo... Tienes que andar en ese mood. Si andas en burde pensando en ti y tu ego, mejor entonces sé solista y compón tú solo y ya, pero...
Que también es un camino.
Es un camino, pero igual creo que esa mentalidad no te lleva lejos. Es como si estuvieras en un equipo de fútbol y entonces el defensa quiere a veces meter todos los goles y es como, no, marico, a veces es mejor que la pases y ya.
Sí, estás escuchando.
Para que el otro pana mete gol.
¿Estás
ya,
escuchando?
¿Sabes?
¿Qué mes?
Y
qué
si él mete gol... Vas ganando el partido. O sea,
claro,
te conviene. Claro. Es bueno.
Porque después Messi se va del equipo y mira, ese Barcelona se viene
la
para abajo.
Mira, hay algo que a mí hice además como un... Como una conexión. Te cuento, nosotros siempre hacemos sketches en todos los episodios. Y el sketch lo hacemos depende del tema del episodio. Nos tocó una vez un tema, era espacial. Y habían demasiadas trabas de
del
inicio.
La vida en Marte.
La vida en Marte. Entonces, era igual intentamos buscar como un ángulo y era como... Bueno, tenemos una barrera de producción muy grande. Uno, que es el espacio. Una nave, o sea, es caro. Entonces, tienes que llevarlo...
Como que ahorita no podemos ir al espacio. ¿Cuál es la siguiente idea?
O sea, arrancamos de una vez con un montón de cosas y... No nos llegaban las ideas, no llegábamos a conseguir el ángulo relacionable que nos gustara, estábamos difícil. Y hay una cosa que nosotros hacemos que creo que full gente sataniza, que es como buscar referencias. Nosotros literalmente ponemos SNL, ponemos Key & Peele, ponemos sketches que respetemos. ¿Y cómo lo resolvieron ellos? ¿Sabes? ¿Cómo lo resolvieron ellos?
Claro.
Y, en limitaciones de producción sobre todo. O sea, ¿cómo
claro.
pasó eso?
Y que, oyendo tu podcast, Podcast de los Mesoneros, a veces se sientan simplemente con, tengo esta canción que me gusta, o sea, sí siento que hay un tema...
Referencias, claro.
Sí, sí hay referencias, que hay gente que lo sataniza, que dice como Still que like no, y ustedes lo, ajá, lo usan, me gustaría saber eso. Como
que para mí la única diferencia es los que lo dicen y los que no lo dicen, pero todo el mundo tiene referencias, todo claro. el mundo tiene influencia.
Claro.
Y en verdad casi que, o sea, todo está hecho, más bien uno simplemente, bueno... Eso también lo dice John Mayer, siempre hablo de él. Pero, por ejemplo, él habla algo muy cool, que él dice que tu identidad sale cuando tú fracasas a limitar a tus referencias. Porque al final, tú nunca vas a poder hacerlo igual. O sea, imagínate que yo quiero hacer una canción como Jimi Hendrix. Yo no soy Jimi Hendrix. Entonces, nunca la voy a poder hacer como la haría Jimi Hendrix. Pero la voy a hacer como Luis piensa que hace Jimi Hendrix. Y ahí sale Luis. O sea, eso pasa. Nunca lo vas a hacer igual que tus referencias. Nunca, porque tú eres tú.
Además, que creo que te establece como una forma de visión, al menos de lo que quieres hacer. Y eso siempre te encamina a algo. No va a terminar igual, evidentemente. Pero al menos te dijo como que, voy para allá. Para allá es como es.
Sí, cosa. Total. Entonces, capaz cuando... Por ejemplo, imagínate que eso. Yo me había llegado a un punto en una canción y dice, aquí voy a agarrar para acá porque mi referencia es Eric Clapton. Uh-huh. Pero resulta que a mí en ese momento pienso que mi referencia es Alex Turner de Arctic Monkeys.
Uh-huh. Okay.
Entonces me termino yendo para otro lado y que no iría John Mayer, entonces termino siendo Luis. O sea, es eso. Pues uno también es un poco lo que ha absorbido.
Y agarras...
Y lo que está absorbiendo.
Cambiaron de alguna manera tu referencia. O sea, es obvio que Mesoneros Arahuatos es rock. Y Lagos ahorita es como... es música mucho más urbana, elegante y bellos los dos, pero es más urbano. Te cambiaron las referencias. Empezaste a oír otras cosas. Dijiste, bueno, necesito yo entender un poco cómo haría música urbana Luis, ¿sabes? Cambiaron tus referencias. Empezaste a buscar...
Sí, o sea, sí, total. Porque... Pero es cool porque eso... Es que lo mismo pasó con Lagos, por eso la identidad de Lagos sale ahí, porque tú te sientas con otros autores quizás urbanos y sus referencias pueden ser, qué sé yo, Bad Bunny o lo que sea, o Tiny, pero yo estoy pensando en John Mayer o tal. Entonces, pero traducido en una clave, en un contexto de una canción quizás con un ritmo más urbano. Entonces es muy raro porque traemos cosas de otros lados, y también Agustín tiene influencias de otro mundo, a veces más del country, a veces, claro, él tiene también más influencias del urbano, pero cuando se mezcla eso, entonces es como un carajo más alternativo pensando cómo supuestamente haría
urbano. Algo,
y termina saliendo otra cosa. Entonces yo creo que también parte de lo que ha pasado con Lagos ha sido un poco por eso, porque nuestras referencias vienen de otro lado.
Sí, es como que mezclaron unas cosas que la gente no...
No mezclaría. O porque es muy raro que alguien que escuche esto haga esto. Y entonces ahí es que sale como un poquito lo interesante de la vaina.
Me gustó.
Sí. Y una pregunta. Si estamos hablando de que ya sabes la referencia, si estás trabajando con él o si estás trabajando con otro grupo, si estás trabajando acá, sabes que lo tienes como claro. Pero ¿qué pasa si un día estás en tu casa? No, estás cocinando, estás montando un pollito guisadito y estás así y dices, ¡ta! Se te prende una idea. ¿Cómo dices? ¿Cómo, a quién llamas?
Ah, ok, no.
Llamas a Agustín, llamas a...
Solo te llegó una línea de un coro, lo suficientemente genérico para Rodrigo. Que digas, todavía no es nadie.
Es que fíjate, bueno, uno me pasa que como literal trabajo todo el día en música, todo el tiempo, me pasa que cuando estoy haciendo el pollito... Suelo no estar pollito. Pensando, estoy tripeándome el silencio y el pollito. Claro. Pero
igual del pollito.
Pero sí pasa mucho. Pero por ejemplo, pero sí es verdad, a veces estoy viendo una película y de repente alguien dice algo y me prende una idea, un título. Lo anoto de una y lo tengo en una lista. Hay veces que hay títulos que como que me dicen, verro, esta premisa va más quizás con la línea editorial de Lagos, o esta puede ir más con los Mesoneros, o esta puede ir. A veces. O hay veces que en verdad puede funcionar para los dos. Pues yo lo que hago es que lo anoto y ya. Entonces yo normalmente no trato de preescribir para ningún proyecto. Yo trato más bien... casi siempre trato de que la idea se genere con las personas involucradas. Entonces vamos a escribir nuevo, por ejemplo, la semana que viene nos vamos a estar, creo que nos vamos 5 días a Valle Dorado a componer el nuevo álbum de los Mesoneros, lo que falta. Y entonces lo que hago...
No estamos invitados, ¿no? No.
Pero entonces, ahí, por ejemplo, ya tengo las premisas, entonces nos sentamos, mira, y vamos hablando, ¿qué tienes tú? Mira, yo tengo esto, yo tengo esto, mierda, eso está cool. Y ahí empezamos a crear, y ahí es que se vuelve una canción de los Mesoneros. Pero no trato como de predestinarla a nada. A menos que sea una premisa muy obvia, que esto no lo harían los Mesoneros, nunca. Entonces, quizás me oyó. Sí, pero está bueno. Me oyó con el agua.
¿Sabes? Ok, y en ese creo que te oí además diciendo en una entrevista, creo que lo leí en verdad, que era como que Lagos y Los Mesoneros obviamente es amor, desamor, o sea, es el universo de amor. Araguato uh-huh. es un poco más queso.
Peneloco.
Ajá, es más, es más peneloco, ajá. Entonces ahí tienes una diferencia. Pero ¿has pensado uh-huh. en escribir de otros temas fuera del amor? ¿O en verdad si eres un bicho enamorado que dice sí, sí soy un bicho enamorado y sí me gusta? Por eso escribo amor, pues, porque me gusta.
O sea, sí siento que tengo una facilidad para eso. Me gusta mucho. Sí hemos hecho canciones de otros temas, pero es verdad. Creo que o sea, mi carrera en general sí ha tenido muchas canciones de amor o desamor. De hecho, creo que más de desamor que de amor.
Claro, bueno, el amor es desamor, pues, también. O sea, como si no, pecho, hombre, no romántico pero aquí, dale la mano.
Pero esa es otra cosa que me pasa, que también cuando yo estoy burda feliz no me gusta escribir sobre esa vaina. O me cuesta mucho. O sea, se me hace muy difícil que no suene empalagoso. Como que me incomoda. Claro.
La de él.
Es que el desamor siempre es mejor. O sea, tiene unas cosas importantes que decirle a la otra persona.
Exacto.
Si no es que te amo, te amo mucho.
Ay, me cuesta horrible. O sea, siento que sí. No sé si es mi yo rockero que a veces me hace como pavoso. Pero me cuesta. O sea, hay gente que sí le salen unas canciones increíbles. O sea, por ejemplo, que sí, Juan Luis Guerra. O sea,
no, bueno, Juan Luis Guerra canta de todo.
Genio, marico, y hace unas canciones de amor que tú dices con una elegancia y una vaina que tú dices increíble. Pero sí, me pasa que cuando estoy contento prefiero gozármelo que está como documentándolo. En cambio, cuando estoy sí como quizás en otro mood más despechado, tengo algo que me incomoda, pues me funciona hasta como terapéuticamente que lo tengo que sacar y lo vuelvo como canción.
Claro, pues esa novia y que tú... Disculpa, ¿tú querías decirme algo?
Pasaba. Pero también hay que tomárselo personal.
Hay algo que me da curiosidad en tema musical, que es como, por ejemplo, llevas años haciendo rock, ya sabes más o menos cómo suena, tiene un sonido claro. ¿Cuál es el proceso creativo para ir a decir como que queremos avanzar musicalmente? O sea, ¿cómo, qué hacen? O sea, ¿qué hacen? Es como que tocamos diferente.
Quiero meterle
como,
este pianito de aquel lugar que me gusta. O sea, ¿qué dónde va?
Por eso, ahí aplica demasiado lo que estabas diciendo de las referencias. Es muy importante porque nosotros admiramos bandas, por ejemplo, como Radiohead, que es como, tú nunca sabes qué disco van a sacar, pero no se repiten. Por ejemplo, o sea, Foo Fighters, por ejemplo, yo he sido fan toda la vida, pero debo admitir que hace como 3 discos.
Todos son igual.
Estoy un poco ladillado porque es lo mismo una y otra vez y ya soy fan de lo otro. Sí. Entonces, porque... Voy a soltar esto para escuchar, no sé, como que nosotros siempre hemos admirado más como esos artistas que siempre se reinventan y que con qué me van a venir. Puede ser que no me guste tanto como otro álbum.
Pero fue un experimento.
Pero me gustó y es otra etapa.
Claro.
Y si quiero escuchar la otra etapa, aquí la tengo. ¿Sabes? Como que me regreso para allá. Entonces, sí, es mucho de buscar referencias. Cada quien empieza su trabajo como de investigación, literal. Ah, mira, coño, está muy cool estos artistas que hacen esto diferente. O de repente, coño, es muy cool cómo usan los teclados a estas personas, o usan este instrumento, este sonido. Y empezamos a buscar, o de repente este disco, ¿sabes qué? El disco pasado fue súper uptempo y usábamos puras guitarras, así, hey, ahorita vamos a echarlo para atrás. O sea, siempre buscamos formas de contrastar. Y el nuevo, por ejemplo, es lo que el próximo álbum de Mesoneros es lo que queremos hacer. Y igual con Lagos, o sea, siempre tratar de proponer. Si va a ser mejor o peor, pues para alguna gente será mejor, para otra será peor. Eso no lo puedes controlar.
Es duro, ¿no?
Pero por eso...
Vivir con esa...
Y ahí es cuando tienes que olvidar de esa banda. No sé. Pero es muy difícil. Es muy difícil.
Es difícil. Es difícil olvidar de las expectativas. O sea, no, tampoco vamos a quedar más aquí. Es difícil.
Estamos hablando música, comedia. Uno siempre está... Pero es que...
Y bueno,
si no me supero...
Cada vez quiero hacer conciertos más grandes. Cada vez quiero llegar a más gente. Pero tienes que acordarte que esta gente está aquí porque hiciste algo honesto. Y algo que tú sentías auténtico y algo que tú conectaste. Entonces, la única prueba que tú tienes que algo vaya a conectar es que tú conectes con ellos. Porque, o sea, yo no sé qué conecta contigo en realidad, ¿sabes? No nos conocemos. Pero yo sí sé qué conecta conmigo. Y si conecta conmigo, ojalá conecte con alguien más. Eso es todo lo que yo sé.
Claro. Sí, entre más sincero sea, posiblemente sea mejor recibir. Para bien o para mal, dices, ok, no me gustó este tapo, pero...
Entonces, es muy, muy importante como eso, tratar de no suponer lo que quiere la gente. Y eso también lo decía mucho los Gallagher... que son unos mojoneados, pero los he hecho sano, suyo. Soy muy fan de ellos. Que es eso, que en verdad también tu público no sabe lo que quiere. Entonces, tú tienes también como, in a way...
Porque también es un poquito tu responsabilidad.
Ajá, proponer. Y ese es tu trabajo. Tratar de proponerle a la gente algo que no sabe que quería. ¿Sabes? Okay. Y entonces para eso es importante olvidarse un poquito de tratar de complacer aunque quieras complacer.
Okay. Claro.
Y complacer a ti mismo. Mira, yo lo que quiero es hacer una canción que cuando yo la escuche diga, marico, la quiero escuchar 10.000 veces porque me encanta. Y ya.
Okay.
Y después, bueno, dejar eso al mundo y la gente decidirá.
Sí me parece que con los músicos hay algo que es muy diferente con la comedia, al menos en mi caso, que es que a los músicos no les molesta escuchar su propio trabajo. O sea, es como más bien lo disfrutan. Yo veo un trabajo mío y que no lo quiero ver más nunca.
Ya si el Chucho hace 2 años, ese, ya yo maduré.
Bueno, depende, güey, ¿no viste? Porque ahorita me mencionaron que si no quiero ir al colegio y me dio un patatón, bro. Maltripié, que mierda.
Yo quiero, me da curiosidad que, obviamente hablamos del Lagos, Mesoneros, los dos proyectos, pero igual tienes Araguato, que estás con Rodrigo Solo, es un proyecto mucho más...
Carlos Emperatori.
Carlos Emperatori, siento que es un proyecto, desde como lo veo afuera, tú me dices cómo es, o sea, desde afuera siento como un proyecto rebelde para ustedes. Es como...
Total.
Esto es mi descarga. ¿Cómo funciona el proceso que de entrada tiene 0 expectativas? Es como...
De entrada es...
De entrada, fuck you. Sí, sí, sí. Eso es lo que nos gusta, que es como... un oasis, valga la redundancia que mencionó oasis. Pero literalmente... Eso es lo cool, ¿sabes qué? Sí. Porque es verdad que uno trata de no complacer, pero hay ciertos parámetros que tienen sentido. O sea, no me voy a hacer una canción de 10 minutos y esperar que sea un hit hoy en día.
O sea, Agustín, te va a decir que
puede pasar, papá. Puede pasar, pero, marico, las probabilidades son inferiores, ¿no? Con Araguato, eso es lo cool, marico. Hace un intro de 1 minuto de guitarra y me vale verga. No está atado a que si tiene que pegar o que tiene que funcionar, ni un fanbase. Y eso es lo cool. Es muy sin expectativas. Y mata fiebre.
O sea, es lo que ustedes quieran hacer.
¿Y cómo, o sea, y cómo hacen esas reuniones? ¿Cómo vienen esas reuniones? O sea, ¿cuándo lo busca uno o el otro? O sea, los tres.
Sí, porque
¿cómo,
si no llegan todos locos ahí,
¿cómo pues, se conectan? Si siento yo que tienen menos deadline, tienen menos... Sí. ¿Cómo pasa una canción?
Ese también es el problema.
Es el problema.
¿Cuándo tú lo buscas? Dices, mi relación está muy bien, no tengo nada, ¿sabes? No tengo nada que decir. Ajá. Mi despecho, todo está saliendo... ¿Sabes? ¿Cuándo es el momento donde tú dices, hoy quiero sentarme a dar al Araguato porque, bueno, voy con todo?
En verdad, la limitante más grande ha sido que estamos lejos. O sea, como que Rodrigo y Carlos están en Miami, yo estoy acá. Obviamente también ya lo que es Lagos y Mesoneros quita mucho tiempo. Rodrigo también tiene mucho tiempo. Ahorita va a ser papá otra vez.
Pero pues Rodrigo.
Eso, sí, la fábrica va con todo.
Claro, que es distinto. Y que te presento a mi hijo. Y que, bueno, la
comida. Yo te escuchaba cuando estaba ahí.
Carlitos también produciendo muchos artistas. Entonces, es difícil. Pero siempre tratamos, o sea, aunque llevamos tiempo sin lograrlo, de conseguir una ventana de tiempo y tratamos de hacer un Araguato Weekend. Tal, y 3 días y trabajamos y entonces quizás eso. Ese proceso de composición es burda diferente. Y también me gusta eso, explorar distintas formas de hacer canciones.
¿Cómo es? ¿Cómo es?
Hay
Araguato es más loco porque comenzamos haciendo que sí, grabando ensayos, jammings. Y además aquí también, para probar cosas diferentes, cada quien toca un instrumento distinto, su instrumento principal.
Ok.
Entonces, o sea, de arranque...
Claro, para meterle...
Coño, sí, salen cosas diferentes a lo que uno haría porque no, también no, esa incomodidad saca cosas diferentes, resultados diferentes. Entonces eso también está divertido. Entonces Rodrigo tocaba el bajo.
Yo en el acordeón. Rodrigo solo en el acordeón. ¡Qué papá!
Rodrigo solo y Rodrigo ballenetero.
Entonces, Carlitos, que bueno, obviamente todos somos multidrumentistas, pues, pero digamos que tenemos uno que es más cómodo para nosotros. Yo soy más guitarrista que pianista, pero ahí yo me voy al Wurlitzer, que es un piano eléctrico. Carlitos, que es un súper guitarrista, se va a la batería. Rodrigo, que es un gran guitarrista, se va al bajo. O sea, ni siquiera nadie toca su instrumento principal ahí. ¿Sabes? Como que... Y empezamos y grabamos un ensayo de improvisación. Podemos grabar 1 hora llameando así, ideas. Improvisando puro, ¿sabes? Improvisación. Claro. Grabamos todo el ensayo así, con el estudio todo microfoneado. Luego escuchamos el ensayo y de repente, mira, esta parte está cool. ¡Plac! Y lo llevamos a una sesión. Y ahí está también. ¡Pa, pa, 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 pa! Y creamos como una pista con el jamming. Y después sobre eso escribo.
Sí, es más orgánico todo el rollo allí.
Sí,
claro.
Y es explorar.
Es que es más libre.
Y es más libre, o sea, sí. Que, bueno, sí. Eso es lo cool de Araguato, pues, que tiene como esa libertad. Y últimamente también o Carlitos manda un riff de guitarra brutal y escribimos sobre eso. Pero ahorita como hemos hecho un híbrido con los años de eso, de repente, bueno, fusionamos eso, pero después con la metodología de hacer letras que claro. Estoy usando. Y así y sale como otra cosa distinta.
Increíble.
No, me gustó. No, bueno, yo no, yo sí. Que, o sea, quiero ya salir a componer ya después de esto. O sea, quiero componer. Las sesiones de composición van a estar en Patreon todos los martes para la gente que la quiera. Este es el momento en que aprovecho a lanzarle publicidad. No, ¿usted cree que se les había olvidado que me da pena porque está aquí Luis? No, se crean su publicidad. Todos los martes tenemos episodios. Nada, en verdad, gracias. Creo que nos diste una cantidad de honestamente, de dudas que teníamos de verdad.
Ah, para los músicos.
No, gracias a ustedes, amigos. Me encanta, de verdad, hablar de como específicamente de estas cosas.
Y
perdonen si me puse intenso.
No, para nada.
Más bien es eso.
Intensidad.
Todos los episodios de este mes queremos terminarlos con más bien... Te está viendo un chamo de... Bueno, a Pati sería como de 2 años, ¿sabes? O sea, te está viendo un chamo de 15, ¿sabes? Como que, ¿cuál es el consejo? ¿Qué le dirías que debería hacer? Obviamente, creo que el camino de cada quien es el camino de cada quien y lo vas consiguiendo en el camino. Siento que todos, uno se va reencontrando en el camino, pues, pero...
La ayuda
¿Qué,
para
qué,
el
¿qué te hubiese
joven?
Gustado oír, ¿sabes?
O sea, ¿qué te hubiese gustado oír a Luis del 4 años? O sea, que...
4 años,
claro, que tú distinto, pero...
Chique, quiero unos Lego Duplo.
Unos Lego Duplo piano. Pero ¿qué te hubiese gustado oír ya a esta altura, pues? O sea, échate para atrás y ya...
Bueno, primero que nada... ser siempre honesto y ser siempre auténtico. Como no tratar de complacer a los demás, aunque sé que en el fondo es natural querer hacerlo, pero siempre tratar de ser honesto con lo que uno hace, porque la gente conecta verdaderamente es con eso. ¿Sabes? No, la gente sabe cuando uno está posando. O, ¿sabes? Como que lo importante es ser uno mismo. Componer y componer y componer. Este es un trabajo mucho de ensayo de error y es como un músculo. O sea, hay que ir desarrollándolo. Y eso, y si vas a fracasar, fracasa en tus términos, no en los de los demás. Eso creo que es súper importante. Eso es algo que a nosotros nos tomó como a veces un tiempo como tomar esa valentía y sí, como que meternos ese chip, ¿no? De que a veces pasaba también cuando queríamos empezar a producir nuestros propios álbumes, los mencioneros que nos daba miedo, porque no, pero si no estamos listos, no estamos preparados. Y a veces no nos gustaba quizás una producción de alguien más, pero queríamos hacer eso. Coño, es mejor... cagarla en tus términos y ahí aprendes. Y si la cagas, aprendes y sigues y sigues y sigues y sigues y sigues. Entonces yo creo que sobre todo eso, ser honesto y constante, perseverante. O sea, si de verdad quieres vivir de esto, hay que meterle muchas horas, hay que ser muy constante, hay que comer mucha mierda por mucho tiempo.
Entonces es en todas las áreas.
En todas las áreas.
Básicamente. Okay. Pero lo importante es algo que te apasiona es eso. O sea, no olvidarse que uno lo hace porque lo apasiona y la gente... va a conectar es con eso, por la primera razón por que empezaste a hacerlo. Entonces yo creo que es eso.
Bueno, nada, eso fue. Muchas gracias.
Qué bello.
Thank you.